Amén.
Thank you, Lord.
Gracias, Señor.
How many are waiting?
¿Cuántos están esperando pacientemente? Tenemos que esperar pacientemente algunas veces, aunque tiempo del microondas, y lo quiero ayer, tenemos, no, ustedes no pueden apresurar a Dios. Así que, gracias, músicos. Tengo mucho, así que ni siquiera voy a usar su tiempo. Si quiero usarlo sabiamente, su tiempo, el tiempo de usted. Mi mamá siempre decía, cuando uses a tus amigos, úsalos sabiamente. Yo pensaba que decía, abúselos sabiamente, pero inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos una vez más por permitirnos estar en la casa del Señor esta noche. Padre, es el lugar donde preferiría estar con los santos de Dios, creyentes, juntos, teniendo compañerismo alrededor de la palabra y, Señor, amándote y amándonos unos a otros. Te agradecemos y apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. Eres un buen Dios, Padre, y te agradecemos por tus bendiciones. Gracias por tu amor, gracias por tu amabilidad, gracias por cuidar de nosotros y proveer para nosotros, Padre. Padre, yo no puedo ver mi vida ya no más sin ti. Estaría perdido, estaba perdido antes. Y esa es la alternativa, y yo no, y esa no me gusta. Quisiera estar contigo. Te agradecemos, Padre, porque así es como elegiste que fuera. Gracias por amarnos esta noche, gracias por cuidar de nosotros, y te pedimos asimismo que toques a nuestro pastor, Señor, físicamente, lo fortalezca, refrescalo. Él trabaja duro, Padre. Él se derrama todo domingo y miércoles. Yo no sé cómo hace eso. Yo no puedo hacer eso, pero estoy contento de que elegiste al hombre y condicionas al hombre y lo preparas para hacer ciertas cosas. Pero todavía es hombre, todavía es carne. Necesitamos fortaleza, Señor. Te pedimos que le des un buen reposo y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros hasta ahora. Y no podemos esperar para ver qué es lo que vas a hacer por nosotros esta noche. Padre, te amamos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Veamos. Deme un momento. Podemos poner estas cosas electrónicas a funcionar. Muy bien, aquí estamos. Así que esta noche vamos a procurar hablar sobre una caminata más de cerca con Dios. Porque eso es lo que, desde que comenzamos este año, eso es lo que estaba en mi mente. Yo quiero tener una caminata más cercana con Él. De hecho, de eso se trata toda esta jornada, para que nos acerquemos más. Nos acercamos tanto de que completamente desaparecemos. De eso se trata esta caminata. Y esta noche quisiera ver cómo y mostrarles cómo caminamos más cerca a Dios. Porque ustedes tal vez ya saben o piensan que saben, pero yo no conozco todo, pero yo no espero que nadie sepa todo. Mi hermano Branham dijo, si encuentran a alguien que sabe todo, tengan cuidado, porque nadie conoce todo. Yo sé algunas cosas, pero no todo. Pero esta noche yo quisiera ver si puedo pasar por esos versículos que nos muestran cómo caminar más cerca a Él, porque eso es lo que queremos este año. De hecho, es lo que quieran llamarlo mi meta este año, mi objetivo. Yo quiero estar más cerca que nunca antes. Yo no estoy satisfecho en este punto aquí. Yo no estoy satisfecho y sé que ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque debe haber más que obtener. ¿Por qué? Porque mi corazón desea más. Así que si hay más, quiero más. Yo no estoy satisfecho a este punto lo que soy. No que estoy decepcionado. De hecho, me gusta cómo Dios me ha traído hasta acá. Pero yo quiero ir más allá de eso. Yo no quiero poner un punto. Yo no quiero decir esto es todo, porque no es todo. Ojos no han visto y oídos no han oído lo que Dios ha preparado para sus hijos. Así que debe de haber más. Y si hay más, yo lo quiero. Ese es La determinación mía, mi meta, mi decisión, yo quiero ser todo lo que Él quiere que yo sea. Y yo sé que no soy lo que debo de debería de ser, así que debe haber más. Así que estoy determinado a hacer todo lo que yo tenga que hacer para llegar ahí. Por lo menos ese es el deseo de mi corazón. Tal vez falle y haga las cosas erradas, pero aún así mi corazón desea hacer lo mejor que pueda para acercarme más de lo que pueda. Y yo no sé si tenemos otro año, y el año pasado ya pasó. Así que tenemos que vivir cada día determinados, persistentes, porque no solo podemos relajarnos y decir, tal vez el siguiente año, tal vez el siguiente mes o el siguiente día. Bueno, ese tipo de condición no hay motivo o iniciativa con ese tipo de habla. Tenemos que vivir cada día. Yo oí a alguien decir, ve grande o vete a casa. Si no estás listo para darlo todo, vámonos a casa. Yo no quiero desperdiciar mi tiempo. Yo hice este esfuerzo porque yo quiero obtener tanto como puedo obtener esta noche. Y si ustedes no quieren su porción, déjenmela a mí. Y si dénsela a todo Eli, si no saben qué hacer, yo sé que ustedes quieren su parte. Así que aquí, ¿por qué tenemos que caminar más cercano, más de cerca a Dios? Así que entre más cerca camina uno de Dios, más fuerte se pone. De hecho, entre más cerca caminan a Dios, más contento se pone. Y cuando ustedes ven a una persona que está contenta todo el tiempo, y no importa qué venga o qué esto viene, qué retos, qué problemas, y aún en medio de todo eso todavía sonríe y todavía están en paz, esa es la persona que está caminando más cercano que algunos de nosotros que tenemos que quejarnos y fruncir el ceño y murmurar, porque Pedro dice, saben, regocíjense cuando están puestos a la prueba con problemas, situaciones, estén contentos. ¿Cómo puede uno estar contento cuando tiene un dolor? Ustedes saben lo que quiero decir, su corazón, su actitud, que es lo que va a indicarlo, es lo que la gente lo va a ver en el trabajo y en todas partes van a ver sus reacciones. La vida no le tira a uno cosas y la gente lo está observando a uno porque uno dice que es cristiano. Así que si uno es cristiano, veamos que esta situación, ¿qué va a producir este reto? ¿Y ustedes se van a quejar o vamos a alabar al Señor y estar contentos? Porque de todas maneras, algunas veces también queremos caminar más cercanos a Dios. Porque algunas veces, saben, ustedes no van a tener gente como su pastor o su iglesia. Algunas veces, ustedes no tienen a alguien que los anime, ¿saben? Tal vez están ahí en el bosque o están trabajando en alguna parte en Benson o están de vacaciones y su pastor no está alrededor, la iglesia no está por ahí, hermanos y hermanas están por ahí y necesitan un poco de ánimo, necesitan un poco de ayuda, necesitan que alguien los empuje, se sienten deprimidos, se sienten estresados, presionados, deprimidos, lo que sea, y no encuentran a nadie. Pero hay uno que siempre está con ustedes, nunca los desampara y nunca los deja. Y la manera en que caminan con él determina cómo van a salir de esa situación cuando nadie está alrededor para animarlos. Por eso es que venimos a la iglesia y dependemos de él, no de la iglesia. No hay nada malo. Dependemos de la gente, de los hermanos y del pastor. Pero principalmente dependemos de él porque él es el que dice, yo no los desampararé, yo no los dejaré, yo cuidaré de ustedes. Ven, algunas veces puedo fallarlos, algunas veces el pastor o la iglesia les fallará, pero él nunca les fallará. Así que queremos caminar tan cerca que podamos con el Señor Jesucristo, porque cuando todo lo demás falla, él no fallará. Yo puedo fallarles, nosotros podemos fallarles, él nunca les fallará. Pero algunas veces es bueno saber eso a sí mismo. Y una cosa más, entre una caminata más cercana a Dios, es un proceso continuo, es algo que es progresivo hasta que lleguemos a la madurez, hasta que nosotros lleguemos a la perfección. Y hasta donde sé, ninguno de nosotros está ahí. Yo no estoy ahí aún. Yo cometo errores todavía, tengo cosas. Y yo no digo de que no cometo errores y que hago elecciones erradas. Yo digo que sí cometemos errores, pero yo quiero estar tan de cerca a Él, tan cercano a Él, que puedo aprender, para que yo pueda desarrollar, para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar, hasta que yo llegue a la estatura del perfecto hombre que esté en Jesucristo. Ahí es mi meta, y para hacer esas cosas tenemos que hacer ciertas cosas. Primeramente, que tenemos que estar cerca, más cerca a Dios. Tiene que tener un deseo en el corazón. Yo voy a leer ahora Salmo 63. No. Dice, oh Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Tan pronto se levantan en la mañana, se despiertan en la mañana y sus ojos están abiertos, no cuando están en la noche, están cansados. Ahora, a servir a Dios, su cuerpo no quiere hacerlo. Dice, mi alma tiene sed de ti. No por nada del mundo, no estamos sedientos por allá afuera, por lo que está afuera. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cuerpo, alma, mente, espíritu, todo está deseando a Dios. ¿Se despiertan así en la mañana? Muy bien. ¿Están callados? Muy bien. Por eso estamos pasando por esto. Yo quiero que vean las Escrituras y vean dónde estamos. Si no es así, todavía hay tiempo, todavía están aquí. Cuando nos despertamos en la mañana, todo lo que queremos hacer es alabar al Señor, o me duele aquí, me duele allá, yo no sé si quiero ir a trabajar. No, queremos hacer esas cosas, ¿correcto? Dice, en una tierra seca y sediente, donde no hay agua. Y eso es lo que nos dice el hermano Branham, que vivimos en un día donde hay una sequía. Por el oír la palabra, no estamos quedándonos hambrientos o sedientos, y si lo están haciendo es porque quieren. Tenemos todo. Dios quiere bendecirlos. La palabra ha venido. Dios quiere alimentarlos. Dios va a depender de cómo el deseo de ustedes va a ser. El deseo de ustedes determinará cómo, que también van a ser alimentados. Si están sedientos todo el tiempo, en el sentido físico, si no están anhelando alimentos, bueno, entonces, eso significa que van a tener que ir y encontrar en alguna parte que satisfacerá esas necesidades. Dios satisfacerá todas sus necesidades espirituales, pero ¿cuál es nuestro deseo? Así que, en el versículo, sí, el segundo versículo dice, para ver, esto es lo que mi deseo desea, dice la Biblia, para ver tu poder y tu gloria, cada día, en todo lo que yo hago. Saben, Dios está en todas partes, en los cielos y la tierra, el mundo. Él habla cada día. Y eso es lo que necesitamos despertarnos cada mañana, deseando oír de Dios, deseando ver el poder y la gloria de Él en nuestras vidas, aun si es solo en las cositas pequeñas, porque si Dios puede encargarse de las cosas pequeñas, yo sé que Dios puede encargarse de las grandes, porque Él me satisface en toda forma. En mi deseo más pequeño, Él está ahí para mí. Así como te he mirado en el santuario, ven caminando con Jesús, requiere un anhelo profundo, un deseo profundo. Y es simplemente es un concepto. Yo puedo distinguir cuánto aman a Dios y cuánto desean a Dios. Ustedes pudieran estar en cualquier otra parte, pero quieren más de Dios. Están anhelando, están deseando. Segundamente dice, amar como Él nos amó a nosotros. Esa sería la segunda cosa. Juan 13 dice, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado. también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que, si seguimos manteniendo amor entre nosotros, entonces la gente puede ver que somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque el amor requiere, ¿saben? Que Dios nos amó primero, de todas maneras, como dice la Biblia. Y luego sabemos cómo amar. ¿Ven? Porque primeramente Él nos amó, ahora sabemos cómo regresar ese amor. Antes no sabíamos cómo amar, ahora sabemos cómo amar. Pero, así que no tenemos excusa. Y Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os amé, os amo. No amar al que uno prefiere o nosotros preferimos, sino dice, amaos unos a otros.
Dice,
en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y esta es la manera en que Dios nos amó. Fue incondicional. No fue egoísta con su amor. Él nos amó hasta que murió en la cruz. Él sirvió, nos sirvió, Él sirvió a la novia con amor. Así como nos dice la Biblia, esposos, amar a vuestras esposas. Y cuando amas a tu esposa, sirves a tu esposa, cuidas de tu esposa, las protejas, las aseguras, les provees. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, porque cuando amas a alguien, cuidas de esa persona. Y cuando nos amamos unos a otros, tenemos que cuidarnos unos a otros. Amén. Así que el amor, como yo os amé, ese es un concepto. Así mismo, porque yo puedo distinguir cuánto aman esto de la manera en que se aman unos a otros. Es un concepto. Dice, amaos unos a otros de la manera en que yo os he amado. La manera... ustedes dicen amo a Dios, pero ustedes dicen que aman a Dios y no aman a su hermano. ¿Qué significa eso? Ustedes saben lo que dice la Biblia, es una mentira. ¿Ven? Y ustedes pueden mentirse a sí mismos, pero no pueden mentirle a todos, no todo el tiempo. La manera en que tratan a otros es el concepto, es la manera en que ustedes ven que Dios los trata a ustedes. Si ustedes tratan a otros de la manera en que Dios los trata, estaríamos en el cielo ahora. ¿Ven? Así que es un concepto, amor, deseo, el amor no solo para Dios, sino para uno y otro, los unos para los otros. Y luego la tercera es obedecer sus mandamientos. Ustedes quieren caminar más de cerca a Dios, tienen que obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 2:3-6 dice, y en esto sabemos, ¿ven? ¿Cómo sabemos? Por experiencia. Por caminata diaria es como conocemos a Dios, porque Dios nos hace cosas a nosotros, Él se expresa, Él nos salva, Él nos sana, y oímos su palabra, la enseñanza, y aprendemos, así es como aprendemos de Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, y por tanto, si sabemos que lo conocemos a Él, lo reconocemos y decimos que lo entendemos y tenemos la palabra y estamos muy familiarizados con Dios y somos uno con Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos, entonces los practicamos y no solo escuchamos, sino que actuando. Así que la Biblia dice, si ustedes creen, ustedes saben y reconocen y saben que conocen a Dios, entonces deberían de hacer ¿qué? Sus obras. Es otro concepto. Si yo quiero conocer, si ustedes realmente conocen a Dios, entonces tengo que ver cuánto hacen sus obras, sus mandamientos, porque entre más lo conocen, más hacen. Entre más, más tienen cuidado ustedes, es como mamá y papá, que aman a sus hijos. Eso no es amar. Al obedecer, ven, la palabra de Dios me dice cuánto lo conocen. Porque Jesús era un modelo, Jesús era un patrón, Jesús era un ejemplo, y Él sirvió. Y Él se humilló a sí mismo. Él vino como un siervo. Él no vino para ser servido. Él quería servir. Él amó. Él amó a los que persiguieron. Él amaba a todos. No hacía excepción de personas. No amó solo a los que lo amaban. Él amó hasta a sus enemigos, aun cuando estaba en la cruz. Y ese es el tipo de amor incondicional que tenemos que tener. Y ese tipo de amor también dice, guardamos sus mandamientos, obedecemos su mandamiento. ¿Por qué? Porque lo amamos. Los hijos aman a la mamá y eso lo obedecen. Así que caminando con él es obedecer su palabra. Así que ustedes saben lo que la palabra dice. Lo oyen predicado todo el tiempo, lo leen, oran. Así que si hacemos su obra, su palabra, sabemos a quién hemos creído. El 4 dice, y el que dice, yo le conozco, el que dice, yo entiendo a Dios, yo reconozco a Dios, yo estoy en el mensaje. ¿Ven? Y no guarda. ¿Saben? Si ustedes fallan en guardar, ¿qué? Su palabra, su mandamiento, sus enseñanzas. ¿Su qué? ¿Es qué? Yo no lo estoy diciendo. La Biblia lo está diciendo. Si él no es un mentiroso, yo no estoy llamando a nadie un mentiroso, pero es lo que la Biblia dice aquí, la verdad no está en él. Pero el que ellos pueden profesar que saben, pero la verdad no está en ellos, porque sus mentiras manifiestan lo que dice la palabra. Si aman a Dios, vienen a la iglesia. Si aman a Dios, oran. Si aman a Dios, leen su Biblia. Si aman a Dios y aman su palabra, se aman unos a otros. Eso es todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el amor de Dios producirá en ustedes y en mí. No puede producir nada menos que lo que produjo en Cristo. El mismo Espíritu que estaba en Cristo producirá la misma cosa en ustedes si tienen el Espíritu de Dios. Ahora, ¿tienen el espíritu de un ladrón o de Dillinger o un gran pianista? Serán grandes en esas cosas, pero si tienen el Espíritu de Dios, ¿qué van a producir? Tienen que reproducirlo a él. ¿Y cómo yo sé que lo van a reproducir? Por la manifestación. ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Qué está pasando cada vez que oyen la palabra, cuando están en casa y en el trabajo? ¿Qué está pasando cuando oyen predicar, cuando oran? ¿Qué está haciendo sus vidas? ¿O estamos solo haciendo solo para hacerlo? Es una caminata progresiva, y una caminata progresiva es que caminamos hasta que llegamos a hacer la palabra. Jesús era la palabra, él llegó a hacer eso. Amén. Así que el 5 dice, pero el que guarda su palabra, ¿sabe? La practican, observan su palabra, hacen lo que dice, ven, no en parte, totalmente. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado completamente. Si hacemos y guardamos su palabra, ven, ahora podemos crecer, podemos llegar a madurez. ¿Por qué? Porque estamos caminando de cerca a él y estamos obedeciendo su mandamiento. ¿Es lo suficientemente sencillo eso? ¿Obedecerle? Amén. El que dice que permanece en él y él habita en mí por el Espíritu Santo. Y yo puedo decir que sí, me llenó con el Espíritu Santo. Así que si son llenos con el Espíritu Santo y son cristianos, están llenos. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿De qué manera? De cómo él anduvo. No hay otra elección, no hay otra opción. O lo hacemos o no lo hacemos. Y yo digo que cometemos errores. Sí cometemos errores, pero si reclaman que tienen el Espíritu Santo, deben caminar como él caminó. Ese es el patrón de ustedes, el ejemplo de ustedes. No yo, no la iglesia, no el pastor. Él es el ejemplo de ustedes. Y yo sé que tan cerca están caminando con él al ver la manifestación de Cristo. Es lo que queremos. Hoy cantamos. Oh, ser como Jesús. ¿Saben lo que están cantando? Si ustedes quieren ser como él, tienen que caminar como él. Pero ustedes no tienen que hacerlo, no tienen que tratar de manufacturar. Si tienen el Espíritu Santo que es él en ustedes, él los hará. Todo lo que tenemos que hacer es rendir la carne y permitir que haga lo que quiera. Y así es como comienza. Un deseo, entonces. Amarnos unos a otros, amar su palabra, ser obedientes. Si estamos haciendo estas cosas este año, hagámoslo tanto como podamos. No es nunca suficiente. Tanto como podamos, cada vez que oyen la palabra, cada vez que tienen oportunidad de orar, cada vez que tienen oportunidad de leer la Biblia, cada vez que tienen oportunidad de ayudar, de ser amable, de ser agradable unos con otros. Hagámoslo así. Porque por sus acciones, es por sus acciones que la gente sabe quiénes son, no por lo que ustedes profesan ser. Si ustedes profesan algo y no cuadra con sus acciones, estamos mintiendo. Nosotros no queremos mentir. Y este pudiera ser diferente para cada individuo. Cada cristiano es diferente porque, en el sentido de que no estamos en el mismo nivel. Así que, pero ustedes saben dónde están. Les voy a leer una cita dentro de poco. Ustedes saben dónde están y necesitan dónde y saben dónde necesitan estar. Por eso no deben de poner sus ojos en alguien más. Esta no es una competencia. Y si está más alto que este, no hablen mal al otro porque no saben lo que está. No culpen al hombre. Va, aguántatelo. Mírame a mí. No, estamos en diferentes niveles. Tenemos que ser pacientes unos con otros. Tenemos que tolerarnos unos a otros y tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que provocarnos unos a otros a buenas obras. Si alguien está teniendo problemas, ayúdenlo, oren por él para llegar ahí. No sentarnos ahí, oh, lo logré hasta acá. Llegué hasta acá. Oh, si yo pude, tú puedes también. Eso es verdad, pero no de ese tipo de actitud. Lo siguiente será deleite, placer en su palabra. ¿Saben? Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, siguiendo el consejo de otra gente mundana, o tal vez planeando, pensando de que es. No necesitan a nadie más y que es bueno planear. Dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No estamos conformándonos a este mundo, ¿ven? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ven? Esas son la gente que quiere relajarse y quieren descansar y quieren burlarse de todos los demás. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia todos los días? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? Bueno, yo no sé. Yo sé lo que yo sé. Yo sé lo que la Biblia dice, pero eso no es lo que significa. Pero entre tanto, si yo no sé lo que significa y tú sí, déjame en paz hasta que Dios me diga qué significa. Pero yo sé lo que significa. Pero algunas veces nos educamos demasiado y somos demasiado inteligentes. Y que es cuando son demasiado inteligentes es su propia caída. Son demasiado inteligentes para sí mismos. ¿Ven? De lo que estoy hablando aquí es que no es un libro de éticas o porque obedecemos la ley, como dice en el segundo versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia, su deseo está en la palabra de Dios. Y en su ley, la enseñanza, instrucciones y predicación que oímos, medita de día y de noche. ¿De qué? La semana pasada, o hace dos días, dice, medita. Ustedes leen, estudian, oran cada día, cada noche. Así que eso es lo que significa. Ese es nuestro deleite, delicia. Saben, a mí me gustan muchas cosas. Me gusta ice cream, me gustan los postres, me gustan los dulces y yo los como todo el tiempo que puedo. Y eso solo es la carne. Ustedes quieren deleitarse al hacer ciertas cosas. Si no fuera porque tienen que ir a trabajar y lo harían todo el tiempo. A la gente que le gusta pescar, a mí no me gusta pescar. No quiero decir nada. Yo no soy menos que alguien que le gusta pescar o no soy mejor. Pero si les gusta pescar en vez de estar en el trabajo, eso es lo que haría. Alguna gente le gusta eso, o ir a las montañas. Encuentran deleite en el sentido físico. Quieren hacer más. Deberíamos deleitarnos en el Señor. Cuando el cuerpo se junta, ese es mi deleite. Cuando la predicación está saliendo, con los estudios de la Biblia, yo no sé, los miércoles y viernes y el domingo, 2 horas. Pero tal vez ese no es el deleite de ustedes. Yo quisiera venir, pero ¿cuál es su deleite? Porque él es primero en mi vida y todo lo demás es segundo. Así que esta iglesia abre 5 días a la semana. ¿Cuántos harían su deleite ese? Vayan a la tienda 5 días a la semana. Cuando el pastor predica 2 horas, 3 horas, y nos quejamos, o ese es mi deleite. Yo no oigo, sigue adelante, predícalo, hermano. Yo no oigo nada de eso. Yo quiero decir, si ese es el deleite de ustedes, entonces harán eso. Así que, ¿dónde está su deleite? ¿Saben? Es hacer las cosas correctas. De todas maneras, no solo pensar las cosas correctas, pero hacer las cosas correctas sería mi deleite. Lo siguiente es también caminar en la luz. Cuando queremos caminar más de cerca a Dios, tenemos que caminar en su luz, en la luz de la hora. Pero si caminamos en la luz realmente, en la luz de hoy, no de ayer, en la de hoy, como Él está en la luz. ¿Quién? Dios está en la luz, porque esa es la luz. Tenemos compañerismo completo, compañerismo. No en compañerismo quebrantado, aquí, allá y en alguna parte. Cada vez que las puertas se abren, tenemos compañerismo. Así, ¿cuál es el deseo de ustedes? ¿Cuál es el deleite de ustedes? De ser obedientes, de venir y no hacer excusas. Yo sé. Yo sé que algunas veces tenemos que trabajar, algunas veces cosas suceden. No estoy hablando de esas cosas, pero ¿de dónde está su corazón? Porque donde quiera esté su corazón, ahí es, esa es su expresión. Así que los domingos, ¿dónde está su corazón? O los miércoles, ¿dónde está su corazón? ¿Qué desean hacer los miércoles? Yo no estoy tratando de estar en contra de usted, solo estoy tratando de mostrarles lo que dice la Biblia, que donde quiera que esté su corazón, ahí está, es donde está. Eso es lo que la palabra de Dios dice, pero andamos en la luz como Él está en la luz y tenemos completo compañerismo unos con otros y el amor de Jesús. Hey, ustedes hacen esto, yo hago esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, de toda duda que teníamos, cada error. Pero es una condición, ven, si ustedes vienen. Porque cuando venimos a la iglesia, eso es lo que sucede. La palabra viene y nos restriega y nos lava y nos libra de nuestras dudas. ¿Ven? Así que Él dice, hagan eso, y yo hago esto. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren estar siempre limpios, puros y listos para su venida? Ustedes vengan acá, y la palabra viene y los restriega y los deja limpios. Y cuando se van, se siente mejor. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Y así es como el hermano Branham dijo en Shalom, de nuevo, este también es un mensaje de nuevo año, caminando más de cerca. Año nuevo, ¿qué es? ¿Qué de él? Trae una nueva esperanza. Estamos un año más cerca. ¿Más cerca que? Estamos un día más cerca que ayer. Estamos una hora más cerca que cuando comencé, hace 15 minutos para las 11, son 15 para las 12 ahora. Estamos una hora más cerca. No miramos hacia atrás, miramos ¿qué? Hacia adelante. Y esto es lo que yo quiero hacer este año. Olvídense de lo que sucedió ayer y sigamos adelante. Lo que sucedió ayer, cualquier error, cualquier cosa que sucedió ayer, déjenlo atrás. Y comenzamos una nueva página este año y queremos acercarnos más a Él. Así que comencemos a hacerlo todo que nos requiere que para caminar más y más cerca a Dios. Así que le está diciendo, no miren hacia atrás. Cometí muchos errores el año pasado, pero no estoy viendo hacia atrás. Ese capítulo ya está cerrado. No tiene sentido para abrirlo y para saber lo que hice. Yo sé lo que hice. Yo sé lo que tengo que hacer este año. Así que no quiero repetir lo que hice el año pasado. Y es lo que queremos seguir adelante. En Filipenses, Pablo dice, pero cuantas cosas me eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo? Mi vida anterior se fue. Ayer, mi vida anterior, eso se fue. No hay ganancia ahí. No van a ganar nada ahí al visitar memoria y pasando por la calle de la memoria para ver qué sucedió el año pasado, ver qué sucedió. Sí, aprendamos y sigamos hacia adelante este año. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento, ven, de Cristo Jesús, mi Señor. Ven, él tenía una caminata con Dios, una profunda caminata con Dios. Pablo, lo que él está diciendo, aún lo que él pensaba que conocía, él tenía una caminata íntima con Dios, él conocía a Dios, dice, y lo tengo por amor del cual lo he perdido todo. Así que si queremos caminar más cerca a Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificar un poco más. Lo que sucedió el año pasado ya pasó, déjenlo ir. Hay que sacrificar ahora más este año para hacer las cosas que necesitamos hacer. Olvídense de ayer. Ayer se fue. Y el futuro no está aquí. Es ahorita mismo. Dios es un Dios de siempre presente. Es ahorita mismo lo que importa. Mañana tiene su propio cuidado. Hoy es que tenemos que preocuparnos del día en que estamos viviendo. Así que olvidémonos y sigamos hacia adelante. Cometemos errores. Hicimos lo que hicimos, pero Dios nos perdonó, nos limpia. Ahora seguimos adelante este año. Una nueva página blanca, limpia. Y ustedes pueden escribir todo lo que quieran. Tienen una página nueva, limpia este año. ¿Cómo quieren que su vida sea escrita este año? Ustedes pueden escribirlo. Ustedes son la pluma. Él es la... Ahí está el... Escriban su vida hoy. Sí, señor, el nuevo año no significa voltear una nueva página. Dice, no, voltear una nueva página es que volver a la palabra, ¿ven? Lo que la palabra promete para hoy. Y por eso tenemos que tener conocimiento de lo que la palabra promete para hoy y lo que la palabra dice que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de hacerlo. Dice, y ver qué se supone que debe ser la luz del día. Sabemos lo que la luz del atardecer. Tenemos un mensaje. Lo que deberíamos hacer este año es no regresar a credos y cosas. Nunca regresar a nuestras antiguas denominaciones. No regresar a las antiguas denominaciones, sino voltearse hacia la palabra. Ven, dice, ver qué clase de luz debe de resplandecer hoy. Oh, iglesia, vuélvanse a la palabra, regresen a la palabra, enciendan el interruptor correcto, dejen de encender luces eléctricas, ven, artificiales hechas por el hombre, regresen a su palabra y miren la promesa de hoy. Y luego vean cuál es la promesa. Y observen y esperen su identificación. ¿Cuál es su identificación? Él nos va a decir, cuando es vindicada, entonces ustedes saben si están en la luz o no. ¿Ven? Si creemos a Dios y creemos su palabra para hoy, y esa en ustedes esa palabra se vuelve carne y se vuelve una manifestación, una vindicación de la palabra. Sé que estamos en camino correcto porque Él vindica su palabra. Este mensaje ha sido vindicado. De hecho, ustedes y yo no tenemos que vindicar esta palabra. Ha sido probada noche tras vez. Todo lo que tenemos que hacer es creerla, caminar en ella y permitir que ser identificado con la luz del día, con el mensaje del día. Dice el hermano Branham, regresemos a la palabra. No necesitamos tener, ¿saben? Resoluciones. Voy a perder peso. Esa es una buena resolución. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero ¿cuántos han hecho resolución este año que van a obedecer la palabra y van a seguir la palabra? Que van a continuar meditando y deseando y amando a Dios y su pueblo. Si vamos a hacer esa resolución, hagamos esa resolución. Señor, te voy a seguir este año. Aún si me mate. Y eso está bien, no puede ser matado. Eres ausente del cuerpo, tienes otro cuerpo. Eso ni siquiera tiene sentido. Este cuerpo tiene que morir. Primera de Corintios 1:7-9 dice, para que Él venga, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Doug habló de esto. Dice, el cual también os confirmará, los establecerá. Va a vindicar esta palabra, la traerá manifestación. Él hará eso, dice. Hasta el fin, ¿ven? Es garantizado, el que comenzó la obra me va a llevar hasta el final. No hay problema, Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Somos nosotros que tenemos que entrar en el paso con Dios y su palabra, lo que él, porque lo que Él prometió, Él lo hará. Dice, es garantizado, ven, Él lo vindicará, Él lo probará. Él probará su palabra, que su palabra es buena. ¿Cómo? En ustedes, ustedes y ustedes. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo, y esa va a ser la vindicación. Señor, yo creo. Y dejen que Él se encargue. Escuchen, ustedes no tienen que vindicar su palabra. Él tiene que hacerlo. Ustedes no tienen que probar nada. Él tiene que hacerlo. Solo crean. Y ustedes, y Él lo habla y veamos qué sucede. Esa es la vindicación de que están siguiendo las cosas correctas este año. Lo establecerá, ven, para que seáis irreprensibles, sin mancha, sin culpabilidad, libres. Eso es lo que la palabra me prueba. Cada vez que creo esa palabra, yo sé. Por eso digo, decimos, asegúrense de que su elección es segura, su llamamiento y elección. ¿Por qué? Porque su elección está correcta y conocen su llamamiento y saben quiénes son. Estas cosas tienen que suceder en sus vidas y no nos estaremos mintiendo a nosotros mismos. Y yo sé. No hay mentiroso aquí. El único mentiroso que hay es Satanás. Es el único mentiroso que hay. No hay vergüenza, no hay reproche en el día de nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Él nos prometió eso. 9. Fiel es Dios. Él es dependible. Él no fallará. Dios es dependible. Dios es digno de confianza. Por el cual fuisteis llamados, fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que si hemos sido llamados a su compañerismo y todos somos llamados a su compañerismo, todos tenemos compañerismo con Él mismo. No es uno diferente. Estamos teniendo compañerismo con la palabra, caminando con Jesús. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura ahora, dice Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ha predestinado para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito. Tiene un propósito para ustedes. Tiene un propósito para mí. Tiene propósito para otros. Y si nos rendimos a ese propósito, Él lo traerá a cumplimiento. Él se asegurará de que nosotros seamos lo que debemos de ser. Pero que crezcamos, que maduremos. Y Él vindicará de que ustedes son uno de los suyos. Que los llamó, que los eligió. Al traer la palabra de Él a cumplimiento en sus vidas. Esa es la vindicación. Y Él nos llama a buenas obras. Y Él preordenó para que pudiéramos andar en ellas. Así que Dios tiene un propósito. A eso tenemos que rendirnos a su voluntad esta noche. Hacer lo que Él dice que hagamos, ser obedientes a su palabra. Y Él nos guiará y nos dirigirá a Jesucristo. Colosenses. Él dice, por tanto, a medida reciben a Cristo, Jesús, el Señor, que caminaremos en Él. ¿Ustedes quieren una caminata más cercana a Dios? Entonces miren hacia Jesús, miren cómo Él caminó. Si somos una continuación de su ministerio, entonces deberíamos de estar caminando como Él caminó. Nada menos ni más. Deberíamos de hacer exactamente lo que estaba haciendo. Es imposible. Sí, es imposible para la karma. Ustedes dicen, eso es imposible si tratamos de hacerlo nosotros mismos. Pero si ustedes permiten que Dios sea Dios y ustedes rinden su cuerpo a Él, no es imposible para Dios hacerlos, usarlos para su buena obra. Los va a estar, ya lo predestinó para eso desde la fundación del mundo. antes de la fundación del mundo. Es difícil tratar de hacerlo, pero yo no tengo que tratar de hacer nada. Todo lo que tengo que hacer es hacerme a un lado, porque yo estoy interponiéndome. Saquen la carne del camino y déjenlo que él haga lo que quiera cada día, porque, como he dicho, yo soy mi peor enemigo y ustedes son su peor enemigo. Ven, así que andar como él anduvo. Cuando convertimos en creyentes, nos hicimos, fuimos llenos del Espíritu Santo, y de ese momento comenzó nuestra caminata, y entonces comenzamos a ser obedientes de la palabra y comenzamos a caminar con Jesús y caminar y seguimos su guianza. Él llamó a sus discípulos y él le dijo a los discípulos, seguidme. Y es el mismo llamamiento hoy. Hemos sido llamados a seguirlo a él. Ven. Así que Él nos ayudará. Él regulará nuestras vidas. Él nos ayudará en nuestra conducta. Quiero decir, Él es el que va a tomar el cuerpo de ustedes. ¿Saben lo que hace un regulador? Tenemos muchos reguladores. El agua tiene reguladores para la presión. Los tanques de gas tienen un regulador para que ustedes no obtengan más de lo que deben. Pero Dios regulará nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Amén. Porque esto ya es predestinado desde el principio del mundo. Él ya los conocía antes de que ustedes aún nacieran. Y Él ya los predestinó a hacer ciertas cosas. Y como yo estaba diciendo, que todos los dones, como les leí, están aquí. A ustedes no les falta ningún don, porque Él les dio algo. Han sido llamados con un propósito. Así que, nos necesitamos unos a otros, porque esos dones son los que necesitamos para crecer y mantener a la iglesia limpia. Así que nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a crecer. Ese es el don del ministerio quíntuple. Necesitamos el ministerio quíntuple. Y luego necesitan los dones que están en el cuerpo. Así es como Dios ordena las cosas. Y la única razón que Él hizo eso es para que todos crezcamos, que maduremos. ¿Ven? Así que, si nos necesitamos unos a otros para madurar, crecer y desarrollarnos como buenos cristianos, como deberíamos de serlo de acuerdo a la palabra de Dios, quedarnos en casa no lo va a madurar. No tiene sentido para mí, porque Dios tiene un orden. Y el orden es que Él dio un ministerio quíntuple y necesitan los dones para perfeccionar, ¿qué? La novia, para perfeccionarnos unos a otros. Así que ustedes dicen, yo no necesito un pastor o yo no necesito una iglesia. Yo lo hago en casa, escucho cintas. Muy bien, lo que me están diciendo a mí es de que ustedes tienen el ministerio, el don del ministerio quíntuple, y tienen el resto de los 12 dones de la Biblia, y entonces se van a perfeccionar ustedes mismos, a ustedes mismos, a su esposa y a sus hijos. De hecho, si ustedes tienen 2 dones, se los doy, los dones que quieran. Y digamos que tienen otro. Ok, tienen 3 dones. Y ustedes creen que con 3 dones ustedes van a perfeccionarse a sí mismos en casa. Esa no es la manera de Dios. Él no tiene ningún sentido. Algunas personas saben hoy en día, ellos no quieren autoridad sobre sí mismos, no quieren tener un pastor, ¿ven? Pero ¿cómo van a perfeccionarse ustedes mismos sin tener lo que Dios ya preordenó? Que esta es la manera en que van a hacer las cosas. Necesitamos obedecer. No podemos tratar de figurar las cosas. ¿Quién puede figurar? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Estaban ustedes ahí cuando Él estaba ordenando y criando? Nadie. No había alguien ahí que le dijera qué hacer y qué no hacer. No, lo mejor que podemos producir es un trapo de inmundicia. La mejor obra de ustedes, mi mejor obra, es un trapo de inmundicia. Así que esa gente que dice, no necesitamos pastores, no necesitamos esto, aún una cinta. El hermano Branham tenía todos los dones. Él era predicador, evangelista, él era esto, aquello, lo otro y toda la cosa. Muy bien. Pero ¿cómo? Él no está aquí. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va Dios a traerlos a perfección? Yo los necesito a ustedes, no necesito todos los dones en el cuerpo, además del ministerio quíntuple. Yo solo tengo un don o dos dones, pero ustedes lo necesitan. Pero ustedes también uno o dos dones. Yo los necesito para que traernos a perfección. Ahora, otra cosa que quería cubrir aquí es cultivar el amor de Jesús. ¿Saben? Tienen que nutrir el amor de Jesús. Ustedes tienen, así como una planta, una simiente, tienen que regarla, tienen que poner nutrientes, tienen que crecer. Quiero decir, Salmo 119-132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ven caminando con Él. Amor por Él. Ven, Dios los amará. Venimos a la iglesia, pero necesitamos regar su palabra. ¿Quién es eso? ¿Quién es responsable de regar la palabra que está saliendo? Ustedes. Ven, ustedes tienen que proveer como una semilla. Tienen que ponerla en la tierra y tienen que cubrirla. Tienen que proveer luz, la luz del evangelio, ¿saben? La predicación, la luz, la palabra viene. Ustedes tienen que proveer nutrientes, tienen que regar. Ustedes tienen que limpiarlo cuando hay muchas hierbas alrededor de ella. Pero ¿quién tiene que nutrir y cultivar el amor de Dios en nuestras vidas? Tenemos que hacer una manera para Dios, para que venga a nuestros corazones y permitir que Él derrame su amor. Pero yo tengo que estar preparado para eso. Por eso Él nos quitó el corazón de piedra. Nada crece en un corazón de piedra. Ustedes ponen una simiente y se quemará o el viento se la lleva. Por eso tuvo que cambiar el corazón y darnos uno suave, porque esa es la manera en que, y Él va a poner el amor de Él en nuestro corazón. Pero tenemos que dejar que Él y su palabra, y dejar que ese amor crezca y crezca. Tenemos que nutrir ese amor cuando venimos a la iglesia. No es suficiente de que oyen la palabra. Eso tiene que caer en la tierra correcta siempre, y tenemos que nutrir eso para que podamos crecer y podamos caminar y amarlo más y más. Así que entre más lo amamos, más lo conocemos. Entre más lo conocemos, más lo amamos y más crecemos y caminamos. Como dice la Biblia, empujamos cada vez, todo el tiempo. Cuando oyen esa palabra, hagan todo lo que puedan hacer para que esa palabra brote, salga. Ven, queremos caminar más cerca a su corazón. Me gusta lo que Dios dijo sobre David. Dijo, es un hombre conforme a mi corazón. ¿No les gustaría oír esas palabras que dichas de ustedes? De que el propósito principal de ustedes en la vida es ser como su propio corazón. Su corazón es su palabra, ¿ven? Y yo quiero estar lleno de su palabra, ¿saben? Yo quiero estar lleno desde la parte de arriba de mi cabeza a la parte de abajo de mis pies. ¿Cómo hacemos eso? Solo venimos. Y simplemente tomamos todo, tanto como podamos, y nos llenamos de ello hasta que la copa rebalse. Dice, voy a beber todo. O sea, no, señor. Puedes beber tu parte y todo el mundo va a tener la suya. Pueden beber tanto como quieran. Dios está aquí para llenarlos. Pero ¿cuánto quieren? Oh, bueno. Estoy ya alimentado. Es como algunos dicen, yo estoy lleno ya. No se van a ahogar, sigan nadando, sigan bebiendo, sigan brotando, sigan. ¿Hasta que eso llegue, se vuelva a ustedes? Yo quiero que la palabra se vuelva a yo y que él se dé conocer a ustedes. Dios es fiel. Ahora, buscándolo de todo corazón y creyendo de que ustedes lo encontrarán. Mateo 7:7, esa es otra manera en que podemos acercarnos más a Él. Dice, pedir, no pedir una vez, Sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo. Si no está sucediendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo. Saben como aquella señora, aquella anciana que fue al hombre porque ella quería justicia. Y ella siguió yendo. Y él iba todos los días y ella llamaba y él enviaba email y le mandaba. Pero ella no lo hizo una vez. La Biblia dice que fue persistente. Y ustedes necesitan ser así de persistentes. No que ya le pedí el año pasado. No, pidan, pidan hasta que suceda. Dios se cansa. No, Dios no se cansa. Por eso nos dio esa parábola, ser persistente, pedir. Dice, pedir y se os dará. Yo solía decirle a mis hijos, ellos me pedirán cosas. Algunas veces permiso, me pedían permiso para ir a alguna parte. Así que me pedían. Y si no regresaban, me figuré, no es importante. Si ustedes piden y siguen adelante, ustedes dicen, bueno, Dios parece que como que realmente, realmente lo quieren. Cuando seguían, mis nietos, no, oh, Dios mío, yo quiero uno de esos. Ya tienes demasiado. Yo no tengo uno de esos. Tienes 10 de esos. Y siguen, siguen. Papá, papá, quiero, dame esto, dame aquello. O quiero un ice cream o lo que sea. Pero saben, la razón es que se los doy es porque son persistentes y tengo que deshacerme de ellos. Y la única manera en que puedo deshacerme de ellos es dárselos. Y eso es lo que sucedió con esa mujer. Era tan persistente de que el juez se cansó tanto. Dijo, dénselo para deshacerme de ella, para que ya no regrese. Así que pidan, pidan. Sigan pidiendo. Si no están contentos con su vida, sigan pidiendo. Señor, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Yo no sé qué es lo que quiero. Yo no sé qué está en mi corazón. Yo no sé ni siquiera cómo pedirte o qué pedirte. Solo entonces sigan pidiendo. Señor, yo no sé cuál es la pregunta. Yo no sé cuál es la respuesta. Pero yo sé que tengo una necesidad. Tengo un anhelo. Tengo un deseo. Sigan pidiendo. Sigan pidiendo y será dado a vosotros. ¿Creen ustedes que Dios les va a decir que le pidan para decir no, no se los puedo dar? ¿Saben? Es como yo no puedo hacer eso con mis hijos ni a mis nietos. Cuando necesitan algo, pídanme. Y cuando me preguntan, no, les digo, no necesitan eso. Pero tú me dijiste que te pidiera. Sí, pero no necesitas eso. Y eso hará Dios algunas veces con ustedes. Él sabe qué necesitan y algunas veces pedimos y pedimos mal. Ven, Dios sabe que es mejor para ustedes. Así que solo porque ustedes piden y no sucede, no sigan pidiendo, porque uno de estos días Dios les dará lo que necesitan. Y tal vez no venga de la manera en que lo quieren, tal vez venga de una manera diferente, pero es lo que necesitan. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sabe? Como dije, mis nietos les gustan historias y ellos querían algo. ¿Dónde está mi foco de mano? Está ahí arriba. Ve a buscarlo. Allá. Bueno, no, ya revisé. Ve. ¿Por qué no lo haces por mí? No. Es como que Dios le dijera yo a Dios, ve a buscar por mí. ¿Lo quieres tanto? Ve y obténlo. Ve, búscalo. ¿Lo quieres tanto? Toca. Toca y será abierto. ¿Cuánto quieren las cosas? ¿Qué tanto quieren las cosas? ¿Qué tanto queremos ser buenos cristianos? ¿Qué tanto queremos venir a la iglesia? Porque se requiere venir a la iglesia para poder. Y dicen ustedes, no lo necesito, pero sí lo necesitan y esa es la manera en que Dios hace las cosas. Tenemos que venir y tenemos que perfeccionarnos unos a otros con los dones. Lo siguiente es seguir su ejemplo. Y queremos. Tenemos que seguir su ejemplo cuando queremos caminar con Dios. Dice aquí en Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuiste llamado, como dije, hagan su llamamiento y elección seguro, porque también Cristo padeció por nosotros, dice él, dejándonos ejemplo. No tendremos excusas ese día porque hemos tenido un ejemplo enfrente de nosotros todos estos años. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No culpen al pastor, no culpen a la iglesia, no culpen al hombre. Ahora están siguiendo los pasos correctos. Si ustedes están siguiéndolo a él, y yo lo estoy siguiendo a él, y ustedes lo están siguiendo a él, hermano Chris, y ustedes lo están siguiendo a él, hermano Mike, y si nosotros lo seguimos a él, no llegaremos al mismo lugar, porque no estamos, yo no estoy viendo, yo no lo estoy viendo a ustedes, estoy viendo a él, y si ustedes lo están viendo a él, llegaremos al mismo lugar. Lo que sucede es que tenemos diferentes ideas. Yo no sé por qué alguna gente sigue, pero yo quiero, lo que otra gente sigue, pero yo quiero seguir su ejemplo. Y ustedes saben, no es una cosa difícil, porque no solo murió él por nosotros, pero él vino a vivir en nosotros. Así que no saben cómo, de qué, en qué dirección ir. Pregúntenle, sigan su ejemplo. Y si no saben, pregúntenle, porque él está listo para contestarles. Amén. Y se nos instruye hacer nuestro mejor esfuerzo por su causa. Y tenemos que rendirlo todo lo que tenemos. Ahora, lo siguiente ahora dice que caminar con Jesús concédenos los deseos de nuestros corazones. Ahora, Juan 15:17 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho para ustedes. Suena esto muy difícil, pero tienen que permanecer en él. Tienen que hacer todo lo que él les dice que hagan. Ustedes recibirán todo lo que pidamos. Por supuesto, hay un truco en esto. Siempre hay una cosa que él será fiel de dárselos, pero ustedes tienen que ser fieles de caminar para él y hacer todo lo que les dice. Porque a medida se acercan más y más a él, el deseo de él se vuelve el deseo de ustedes. Entre más se acercan a él, el deseo de él se vuelve el deseo de ustedes. Así que cuando ustedes le están pidiendo algo, le están pidiendo lo que él ya quiere para ustedes. Así que no pueden errar con eso. Así que él les da el deseo y él les da el hacer y él también les da la manera y él les abre las puertas para ustedes. Y cada vez que tienen un deseo, porque él les dará un deseo. El hermano Doug estaba hablando sobre esto. Y el deseo, él lo satisfacerá a sí mismo. Pero si estamos caminando más cerca a Jesús, y entre más cerca caminamos con él, pueden pedirle lo que quieran. Pero lo que están pidiendo es algo que ya él les puso en ustedes pedir. Él nunca les dará algo que él nunca puso eso en su corazón. Y él no puede proveer para ustedes. Así que si están caminando con Dios y tienen un deseo, dice, deleítense en el Señor y él les dará qué, pero no dice el deseo de ustedes, es el deseo de él en ustedes. Amén. Así que cuando decimos, oremos, Dios me va a dar, va a darme lo que sea que le pidamos. Sí. Si pedimos de acuerdo a su palabra, no la de usted, a su voluntad y no la de ustedes. Y quiero incluir este, y esta es la última, paciencia. Creo que está bastante bien. Tengo que regresar a lo que sea para la última vez que prediqué por 2 horas. No lo voy a retener 2 horas. Paciencia. Shalom. El mensaje dice paciencia. Algunos de nosotros nos ponemos tan, nos apresuramos tanto. Yo creo que a muchos hombres buenos, a muchos buenos hombres les ha sucedido. Uno entra en demasiada prisa. Uno quiere ver. Ven, uno quiere hacerlo uno mismo. Eso es lo que quiero decir. Estar en, como dije, como hacerlo en el microondas. Lo quiero ayer y pedimos las cosas a Dios y las queremos ahorita mismo. Pero dices, no estemos en apresurados. Por eso la gente se desinteresa algunas veces. Por eso alguna gente se decepciona. Por eso alguna gente no viene a la iglesia porque están deprisa. Yo fui a la iglesia y esto no está sucediendo. Simplemente esperen en el Señor. Ahora, Él les dará el deseo. Solo hagan lo que deben de hacer. Lean su Biblia, oren, vengan a la iglesia, alaben a Dios, hagamos lo que debemos de hacer, obedezcan la palabra, caminen en sus pisadas. Síganlo, esa es la parte que hacemos. Y después de que hemos hecho todo, ¿qué dice la Biblia? Esperar. Y esa es la parte donde algunas veces nos metemos en problemas. Si queremos caminar más cerca a Dios, tenemos que esperar. Romanos 5, 1 al 4. Algunas veces Dios quiere saber cómo, si Él les da todo lo que cada vez que ustedes quieren algo. ¿Qué sucede cuando sus hijos les pide algo? Si ustedes les dan todo lo que piden, ustedes los van a echar a perder. Dios no los quiere echar a perder. ¿Qué tanto los quieren? Dios quiere probarlo. ¿Cuánto lo quieren? ¿Qué tanto? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿ven? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Algunas veces pasamos por cosas, pasamos por circunstancias, pasamos por problemas, problemas y cosas. ¿Saben lo que Dios está haciendo? Asegurándose de que ustedes están teniendo paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia con ustedes mismos, paciencia con otros y paciencia con Dios. ¿Ven? Dice que produce paciencia. Así que cada vez que se meten en alguna situación, sean pacientes. Porque en la paciencia de ustedes, dice la Biblia, la paciencia prueba y la paciencia trae experiencia. Y la experiencia trae esperanza. Lucas 29:19 dice, en su paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Ven qué tan importante es la paciencia? No paciencia con ustedes mismos, sino unos con otros. Soy una hora en progreso. Sí, ustedes también. Sean pacientes. Si ustedes están más altos que yo, traten de jalarme para arriba. No me traigan para abajo. Sean pacientes con su pastor, con sus esposas. Sean pacientes unos con otros. ¿Ven? Porque algunas veces, supongo, alguien tal vez los pinche de la manera correcta. ¿Saben? Tal vez Dios está tratando de probarlos usando a alguien más para empujar algún botón, para ver si van a ser pacientes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a orar por esa persona? ¿Van a ser pacientes y tolerar? ¿Amén? Si son pacientes, poseerán sus almas en su paciencia. Pablo dice, mejoras cosas para ustedes. Aquí en Hebreos 6, 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, tenemos una cosa segura de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar o sobrepasar, dice él, vuestra obra y el trabajo de amor. Dios está guardando cuenta. Tal vez yo no, tal vez el pastor no, tal vez la iglesia no, tal vez nadie nota lo que están haciendo, pero Dios sí lleva cuenta. De todas maneras, no hacemos las cosas para ser visto, para que todo el mundo vea que tan buenos son. De hecho, no dejen que su mano derecha, izquierda, sepa lo que la mano derecha hace. No esperen que alguien les diga gracias y le dan algo a alguien y están esperando que alguien les dé algo porque les diste algo. ¿Qué de bueno hay eso? Si alguien les dice algo y ustedes sienten que tienen que darle algo de regreso, entonces no entienden el propósito de dar. Un regalo es un regalo, un don, una dádiva, y no espero nada a cambio. Si ustedes me dan algo y ustedes me dan algo a cambio, no nos gusta compensar, porque eso es lo que, así es como somos. Pues hiciste una cosa tan agradable para mí, yo quiero hacer algo por él. Ese no es un don, ese es un intercambio. Entonces, intercambiemos regalos, eso es lo que es. Hagan lo que quieran hacer. Si Dios les pone algo en su corazón, no esperen ni siquiera un gracias. Porque si es Dios obrando en su corazón, Dios lleva cuenta de las cosas. Dice, mira su labor de amor cuando tiene y de que han ministrado a los santos. y ministran. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o persistencia hasta el fin para plena certeza. Tenemos que un desarrollo de toda la certeza hasta el final, la madurez de la esperanza, a fin ser persistente hasta el fin. Nunca ser decepcionado, nunca desinteresado. Bueno, hice esto y nadie ni siquiera dijo qué tan bueno y nadie ni siquiera notó. Escuchen, hay mucha gente aquí que limpia la iglesia. Yo no sé cuánta gente limpia la iglesia. Yo sé que hay gente que limpia la iglesia, pero no lo están haciendo para recibir alguna buena, qué buen muchacho o lo que sea. ¿Lo hacen qué? Es un amor por la iglesia, es un amor por el cuerpo. Y todo lo que hacemos lo necesitamos hacerlo de esa manera porque nos amamos unos a otros. Amén. Dice él, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para que, 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Así es como la gente se desinteresa. Yo fui a la iglesia, hice esto, hice aquello, y nadie ni siquiera me notó. Y por eso no regresan. ¿Ven? No sean perezosos. No desmayen solo porque, bueno, de todas maneras, quieren hacer algo para que tener la alabanza de seres humanos o de otras personas, o quieren que Dios le des la merecida recompensa. Hagan lo que van a hacer, háganlo en amor, si Dios se los puso en su corazón, y déjenlo ahí. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, desinteresados, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Así que paciencia, y terminaré. Yo cubrí tener un deseo por Dios de caminar. Tienen que desear caminar con Dios. Tienen que amarlo si van a caminar con Él. Tienen que ser obedientes si quieren caminar con Él. Y discutimos todos estos versículos, ¿saben? Ser pacientes con Él y con unos con otros. Hablamos de ser predestinados a buenas obras y hablamos sobre de nutrir, cultivar nuestro amor, no solo por Él, sino unos por otros también. También hablamos de que Él nos predestinó desde el principio a buenas obras. ¿Ven? Así que caminar con Jesús no es una falla. Ya han sido predestinados para caminar en esta caminata. Todo lo que tenemos que hacer es soltarnos y dejar que Dios haga. Y vean qué tan fácil se vuelve la caminata. ¿Saben cuándo se vuelve la caminata difícil? Es cuando uno camina en contra de su palabra. Yo no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. ¿Saben? Rindamos nuestra vida a Dios y sigamos el ejemplo de Él. Imitemos, es lo que Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a quién, a Cristo. Y hacemos la misma cosa. No hemos visto hasta esta edad un hombre de Dios, un profeta que vino y la gente lo confundió con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sido confundidos con Cristo? Yo los he observado, he caminado todos estos días y la gente no ve a Elías, sino que ven la manifestación de la palabra de Dios en mi carne. Ese es Cristo en manifestación. Así que este año, mi oración por la iglesia, mi deseo es que nos acerquemos más a Dios y unos a otros. Y sabemos cómo hacerlo. Tenemos las instrucciones, tenemos las enseñanzas, todo lo que necesitamos este año para llegar a ser mejores que antes, está aquí. Todo lo que tenemos que decidir es, eso es lo que quiero hacer. Amén. Yo quiero crecer este año. Yo quiero crecer y crecer y crecer como un árbol crece y brota y brota y crece hasta que no caminó con Dios y Él creció y creció y creció y ya no se le vio más. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero estar tan cerca a Él, que yo desaparezca. Ahora, si ustedes no me ven en la iglesia, no se preocupen. No que los dejé atrás. Es simplemente como que fui a alguna parte. Pero ese es mi deseo. caminar esta caminata hasta que ya no sea yo más. Ese es el deseo de ustedes este año, caminar más de cerca a Él. Miren, les he dado muchas escrituras. Pudiéramos, les di como 10 o 12 de ellas. Hay muchas escrituras que les dice que esta caminata es posible. No es una imposibilidad caminar y ser como Él. Amén. Así que pongámonos de pie y que los músicos vengan. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos esta noche, este primer mes del año 2023. Gracias, Señor. Porque aquí estamos, Padre, otro año. Tú nos trajiste hasta acá. Pero yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, en nuestras vidas, en mí. Te damos la alabanza y la gloria, Padre, y la honra que mereces. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros, por ayudarnos. Gracias, Padre, porque es un gran privilegio entrar en tu presencia en esta iglesia, Padre, con mis hermanos y hermanas y tener comunión con ellos, así como tenemos comunión contigo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Padre, simplemente ruego que conmuevan nuestros corazones esta noche, que podamos, para que tengamos una caminata más cercana contigo, para que cumplamos tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Padre, nos rendimos ahora. Te damos a ti. Nos rendimos a ti. Como dice María, haz con nosotros como ya has hablado. Todo lo que tengo que hacer es rendir mi vida. Hazlo, Señor. Porque tú nos llamaste, nos predestinaste ya. Y has provisto todo lo que necesitamos, de la tierra al cielo. Todo lo que necesitamos está aquí ahorita. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente pedir, buscar, tocar. Padre, porque dijiste que abrirás, que tú nos darás si pedimos. Pero tenemos que pedirte, Padre, por las cosas correctas. Y la única cosa correcta eres tú. Tu palabra, Padre. Gracias de nuevo por este momento, Padre, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para oír tu palabra, Padre, de tener compañerismo alrededor de tu presencia. Gracias, Padre, por otro tiempo, Padre. Y si viene otro domingo, Padre, te pedimos que nos ayudes a caminar caminando diariamente, Padre, siguiéndote a ti, siguiendo tu ejemplo. Padre, yo sé que ese es tu deseo. Algunas veces pensamos que es nuestro deseo, pero no lo es. El deseo que yo quiero y anhelo de ser como tú es tu deseo en mí. Y si tú pusiste ese deseo en mí, tú lo traerás a fruto. Tú no me darás un anhelo y un deseo y luego dejarme ahí colgando. Yo sé que harás eso porque eso es lo que quieres para mi vida y eso es lo que quieres. Y si tú lo quieres, Padre, yo sé que tú lo vas a cumplir. Solo ayúdame a ser fiel a ti y fiel a tu palabra y fiel, Padre, unos con otros. Gracias de nuevo. Y apreciamos todo lo que has hecho y todavía estás haciendo. Te amamos, Señor. Y en el nombre de Jesús, el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén.